Muy buenos días, ponedores. Trump envía a sus negociadores a Moscú y a Kiev para intentar lograr una vez más la paz. Íñigo Palomar, es que no terminamos de conseguir la paz, ¿eh?
Y fíjate la historia que te traigo ahora a las 5 de la mañana. Muy buenos días, Pulpo. Las negociaciones avanzan. Donald Trump presume de que se han logrado avances significativos sobre la paz y, como dices, ha enviado al secretario del ejército a Kiev para hablar con el gobierno ucraniano y a su enviado especial, Steve Witkoff, para reunirse en Moscú con Putin. Por cierto, y aquí viene la historia, Pulpo, Witkoff es el negociador por excelencia de Donald Trump. Y sobre él se ha generado una importante polémica en las últimas horas. Está publicando el medio estadounidense Bloomberg que este Witkoff acordó con el Kremlin hacer pasar el plan ruso como estadounidense. Es decir, que ese famoso plan Trump era en realidad el plan Putin. De hecho, ya extrañó que aquellos célebres 28 puntos que ahora Ucrania y Europa intentan recortar, intentan enmendar, que aquellos 28 puntos extrañó que solo respondían a las exigencias de Moscú. Bueno, de momento la Casa Blanca no ha dicho nada sobre todo este asunto y Trump ha manifestado que cuando haya un acuerdo definitivo, pues que él se hará la foto con Putin y con Zelensky. Ojalá se produzca esa foto. Esta noche, por cierto, esta última noche, Volodymyr Zelensky ha pedido mantener la presión sobre Rusia y ha dado las gracias a los aliados que le han vuelto a mostrar su apoyo.
El marco de negociación está sobre la mesa. Estamos listos para avanzar junto a Estados Unidos con el compromiso personal del presidente Trump, de los líderes europeos y del resto de nuestros socios. Yo estoy listo para reunirme con Trump y discutir aquellos puntos que siguen pendientes. Creo que la presencia de los líderes europeos puede ser de gran ayuda.
Esas eran las palabras de Zelensky. Un apunte más en la agenda internacional, también tiene que ver con Donald Trump, que insiste en que podría hablar con Maduro, con Nicolás Maduro, para salvar muchas vidas. Pero añade esto. Dice que podemos salvar vidas, podemos hacer las cosas por las buenas, eso está bien, pero que si tenemos que hacerlo por las malas, también está bien. Es lo último de la tensión prebélica que se vive ahora mismo en el Mar Caribe con un imponente, ya lo sabes, despliegue naval estadounidense suficiente como para llevar a cabo operaciones en Venezuela.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en otro orden de cosas domésticas de aquí, de la agenda nacional, hoy a las 9, sesión de control marcada por la condena al fiscal general del Estado. El PP, por cierto, considera que la elección de Teresa Peramato como nueva fiscal es continuista y de la absoluta confianza. Teresa Peramato de García Ortiz. Precisamente hoy el Consejo General del Poder Judicial se reúne para analizar la propuesta del Gobierno para que Peramato sea la nueva fiscal general del Estado. Y vamos a Valencia porque la jueza de Catarroja tiene ya el dato exacto de la hora en la que la periodista Maribel Vilaplana pagó el parking tras su comida con Carlos Mazón aquella tarde de la Dana, aquella tarde del 29 de octubre de 2024. Fue a las 7:47, según el resguardo de su tarjeta. Fue una hora después de que ambos, presidente y periodista, abandonaran el Ventorro, según los testigos. La jueza además ha pedido ahora a la empresa gestora del parking documentos que ratifiquen ese dato. Es un nuevo giro un nuevo giro de guión en una tarde que continúa dejando muchas incógnitas, que la magistrada, como ves, trata ahora de despejar. Te recuerdo que la primera versión que se dio desde el Partido Popular los días posteriores a la tragedia fue que Mazón estaba a las 5 de la tarde en el Palau de la Generalitat trabajando. Hoy sabemos que en realidad salió del Ventorro a las 7 menos cuarto y que llegó sobre las 8 a la sede de presidencia. Unos 10 minutos después de que Vilaplana pagara el parking, como hemos sabido en las últimas horas. Es decir, hay casi una hora en blanco desde la salida del restaurante hasta la salida del parking. Esa hora coincide además con el momento en el que Mazón no hizo ni recibió llamada alguna. Por cierto, según El Levante, citando a fuentes del Partido Popular, Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau. Una versión que contradice lo que tenían dicho los dos protagonistas, que se despidieron antes de entrar en el parking. Y en este contexto, mañana tendrá lugar la sesión de investidura de Juanfran Pérez Llorca como candidato del Partido Popular a la presidenta de la Comunidad Valenciana. Ya lo sabes que el PP necesita el apoyo de Vox. Momento ahora para mirar al cielo y a las temperaturas. Buenos días, Jairo Segurola.
Buenos días. Ahora mismo tenemos alerta naranja por oleaje y viento en el litoral de Gerona y en Mallorca y en Menorca, que también habrá chubascos, tormenta y algo de granizo. Se prevén lluvias débiles por el norte y atención al viento porque sigue soplando con fuerza en el litoral mediterráneo, como en Barcelona, en Tarragona y también en Castellón. En Canarias, lluvias débiles en el norte de las islas. Y respecto a las temperaturas, abríguense porque continúan bajando.
Sí que bajan las temperaturas, sí, Jairo. Muchas gracias. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Estamos aquí metidos en la cueva de Gallofla. A veces se nos pasan los últimos minutos en cuanto a las novedades de la información, pero afortunadamente está todo el servicio de informativos de la cadena COPE, todo el equipo de Carlos Herrera, que son los que hora a hora o minuto a minuto, porque estáis en la redacción de arriba, pues nos vais actualizando para que sepamos qué es lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo. Claro, aquí en este programa no hablamos de política, aquí no hablamos de noticias, de este tipo de cosas, ¿no? Yo prefiero quedarme con historias positivas, historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hoy quiero poner esta calle positiva porque lo que ha pasado en Orense es de verdad precioso, ¿no? Allí he conocido a Pablo Freire, que es un chaval de 16 años que acaba de ganar un oro en la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas. Y claro, lo bonito de todo esto es que su historia no nace de la presión ni de las grandes, ni de los grandes planes. Nace casi por casualidad. Pablo, por ejemplo, siempre decía que él no era especialmente brillante, hasta que en su casa empezó a escuchar historias de concursos de matemáticas o de matemáticos, que gracias a su hermana, pues también había ganado una medalla. Claro, ese ambiente le despertó la curiosidad y un día, pues le pidió a su padre que llamara al taller de talento matemático de su profesor Carlos. Hasta ahí todo correcto, hasta ahí todo va bien. Es verdad que él entró allí siendo pequeño, siendo el pequeño, y sin saber que se iba a encontrar en ese espacio, y descubrió un mundo sin exámenes ni fórmulas aprendidas. Solo eran preguntas, solamente eran retos y ganas de pensar, y eso le encantó. Claro, en ese lugar, casi sin darse cuenta, encontró su talento y terminó llevándose un oro que sabe a orgullo, sabe a esfuerzo y sabe a historia positiva de las buenas.
Pues alrededor de los 12 años, cuando entré en Talmat, que es un proyecto que se organiza en varias comunidades autónomas de España, en la que primero en un examen se seleccionan unos 25 o 30 estudiantes, pues bueno, de primero o segundo de la ESO, y los que sean seleccionados en los años siguientes van a talleres presenciales donde se enseñan matemáticas fuera del ámbito curricular escolar.
Claro, en el taller Pablo descubrió pues todo un mundo, ¿no? Allí aprendió que una cosa es hacer ejercicios y otra muy distinta era enfrentarse a problemas matemáticos. Así, durante cada sábado, todos los sábados, mientras otros niños jugaban al fútbol, Pablo lo que hacía es que se sumergía en aquel universo de geometrías imposibles. Carlos era su profesor, no tardó en descubrir que aquel niño tenía algo, tenía un ritmo de aprendizaje poco común. Era una mezcla de intuición, de curiosidad y un gen muy competitivo que lo más seguro le vendría de su entorno familiar. Claro, pues en ese curso había muchos chicos que iban solo para divertirse, pero Pablo quería más, quería mucho más, quería retos, quería olimpiadas. Carlos es el profesor de Pablo en aquellos días.
Va a estar con niñas y niños que le lleva 3-4 años de edad, que es bastante a estas edades, pero bien, pues nada, este es el primer día como uno más y al poco tiempo tiene un ritmo de aprendizaje muy, muy rápido, asimila las cosas bastante rápido. Yo, es raro encontrar alumnos que de una semana a otra vea la evolución.
Claro, este talento lo ha llevado tan lejos que hace unas semanas en Chile Pablo se colgó el oro en la Olimpiada Iberoamericana. Es una competición donde los mejores estudiantes del continente se han enfrentado a ejercicios durante horas, a problemas que desafían la lógica, la geometría y también la serenidad.
Lo que normalmente siento es nervios, pero bueno, creo que por suerte estoy consiguiendo gestionarlos mejor. Sí, yo creo que de participar en las Olimpiadas me ha dado cierta madurez por lo que dije antes de gestionar los nervios y por la perseverancia en aprender matemáticas y sobre todo pues trabajar también la paciencia, porque matemáticas es muchas veces no se entienden las cosas a la primera y a la segunda.
Es que en estos concursos de verdad que no basta solamente con saber, hace falta constancia, hacen falta horas de trabajo. Pablo, por ejemplo, ha pasado fines de semana enteros y también veranos completos enfrentándose a problemas que parecían imposibles. Mientras que otros sueñan con ser, yo qué sé, futbolistas o influencers, pues él lo que prefiere es perderse entre ecuaciones. Claro, en casa, en su propia casa, lo ven como un chico tranquilo y un chico normal, pero su mente va por libre. cada problema es una aventura. Y aunque él no lo diga, quienes le rodean lo tienen muy claro. Las medallas se olvidan, pero esa curiosidad que tiene desde los 12 años lo va a llevar muy lejos. Son las 5 y 10, son las 4 y 10 en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE. Estamos poniéndole las calles a este miércoles 26 de noviembre. Santas Reliquias de Córdoba, Santos Leonardo de Porto Mauricio, presbítero, y Juan Berchamans, religioso. Madre mía, cómo está el tema de hoy, hablando de los ultraprocesados, Bea. La gente está reconociendo, y me preocupa, que a veces come mucho de esto. Sí, muy sí. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Y además no solamente por el dinero, a veces por el tema del tiempo. Se ha apuntado mucho al tema económico, que también, pero es que hay datos que dicen que en España cada vez se cocina menos. Bueno, cosas que ocurren. En nuestro temazo hemos hablado de los ultraprocesados, los alimentos que copan la cesta de la compra y que son nocivos para la salud. Y les hemos preguntado a los ponedores, ellos esto, pues, ¿qué hacen? ¿Los consumen? ¿Los compran? Los... Bueno, pues sí, sí, en los hábitos alimentarios nos cuentan algunos que sí. Y también les hemos preguntado si lo hacen porque les resulta más cómodo o porque les resulta más barato. Y por último, ya que estábamos y somos tan curiosos, les hemos preguntado por su guiso favorito, el de verdad, el que haces tú, el caserito.
Bien, bien, bien.
A ver cuál es el que más les gusta.
Madre mía, el otro día, Bea, mi madre compró unos níscalos.
Qué rico.
Y yo les puse unas patatitas y unos condimentos. Y luego una salsita que hicimos Lau y yo en casa. No te imaginas lo ricos que estaban y el juego que pueden llegar a dar unos níscalos. Algo tan humilde como unos níscalos. Era una maravilla.
Hombre, claro, pero es que con eso haces un guiso estupendo. Para mí sigue estando en el top uno el cocido. Y en casa se congela y todo, ¿eh?
Porque sí, sí, luego, es que claro, luego son comidas que se aprovechan muy bien para varios días.
Claro.
Pero por favor, estamos en época. Mira, ahora hay mucha lluvia en muchas zonas. ¿Dónde hay níscalos buenos? Que hay que salir a por ellos. Viva los níscalos, viva el cocido, viva nuestros guisos. Contadme, ponedores, ¿cuáles son vuestros guisos favoritos? ¿Cómo los guisáis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuándo lo realizáis? Porque vamos a aprender un montón de historias, que hasta las 6 tenemos un montón de tiempo.
Sí, tenemos mucho tiempo. De hecho, queremos hablar con un ponedor para que nos cuente un poquito cómo está poniendo en las calles, qué es lo que está haciendo a esta hora. Tenemos que viajar a través de nuestra máquina del tiempo. Lo hacemos esta semana gracias a las canciones de Manolo Tena. Y también va a estar por aquí, es miércoles, y toca la visita de Alfonso García, Motorman. Con él vamos a hablar, entre otras cosas, de que se acerca el invierno y con él las nevadas. Nos va a recordar qué dice la normativa y también si puede la Guardia Civil prohibir la circulación de un coche con neumáticos all season.
Bueno, madre mía. Bueno, yo aquí en mi carpeta del ordenador, como estás viendo, ya no llamo a Manolo Tena Manolo Tena, lo llamo Manolo Tema.
Manolo Tema, claro, como debe ser, es el Manolo Tema.
¿Vale?
El tema de Manolo.
O sea, a mi prima se le escapó ayer, me gustó y lo
Manolo,
mismo.
Manolo Tema.
A partir de ahora van a ser las canciones de Manolo Tema.
Venga.
Tremendo. Son las 5 y 13 y no hago la rima. Son las 4 y 13 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos y en directo vamos a por el martes.
Son los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Que es miércoles, que me he equivocado, que estaba leyendo yo una nota de un ponedor que me estaba dejando del día de ayer, martes.
Venga el correr del tiempo en la esfera del reloj. Tú serás Julieta, yo seré Romeo, centinela en tu barco. Y es la realidad como una pared. Súbete a mis sueños que a soñar te llevaré. Sueños y se sabe amar. colores en el firmamento y caballos en el mar. Déjame esta noche que te invente sueños y en mis brazos vibrará. Es la realidad como una pared. Súbete a mis sueños que a soñar te llevaré. Tú me besarás, yo te besaré.
Tres canciones, tres comidas, tres mensajes que tenemos por aquí de ponedores que vamos a escuchar en torno a los procesados y ultraprocesados. Pero estamos aquí hablando de las grandes canciones que en su momento dejó Chiquetete, que uno no sabe por qué están en nuestro ADN. Son canciones que hemos escuchado desde pequeños. Vea, a ti también te ha pasado.
Hombre, claro, y el Chiquetete le he escuchado muchísimo y por eso estábamos comentando la voz tan particular que tenía Chiquetete y los temazos que nos dejó.
A mí me encanta Chiquetete porque de vez en cuando escuchas una canción y te pones, no sé, la situación de ir en un Renault 18, en un Renault 21 o a lo mejor en un Seat Super Mirafiori, porque eran los coches que estaban en ese momento en España donde sonaban este tipo de canciones.
Claro, la de ¿cómo era la canción esta? Esa cobardía, ¿no? Es la de esa es de Chiquetete, ¿no? Anda, que no he cantado yo esa, pero a voz en grito.
Es que esa no me la conozco yo.
La de esa cobardía de mi amor por ella, que yo canto muy mal. Hace que la vea como una estrella tan lejos en la inmensidad. Que no espero nunca volverla a alcanzar.
Empieza
así, ¿no?
La sección del karaoke de Poniendo las Calles.
¿Pero a qué has dado con ella?
Sí, pues te puedes creer que yo tenía ese archivo y no lo encuentro en ningún lado. Algo he hecho con ella que no la encuentro.
Esa canción.
Sí.
Hace mucho que no suena, ¿eh? Tengo que decir.
Sí,
y es de,
mucho,
las,
vale,
y es de,
no la,
de los temazos de Chiquetete, de las que más me gustan. Más que nada porque yo le he cantado esta mucho en el coche.
Es que es canción de coche, es canción del Seat Ronda, es canción de un Talbot, que tú ese coche no lo conociste.
El Talbot, sí, lo tenía mi padre. Como en color tostado.
¿En serio?
Medio dorado, era que ahora mismo no te compras un coche de ese color. Bueno, habrá gente que sí, me cayó la boca.
¿El Talbot Horizon?
Bueno, ya ahí no llego tan lejos. El Talbot, seguro.
Qué bueno, por
de hecho,
favor.
Se lo robaron.
¿Alguien recuerda un modelo de Talbot? Sería muy bueno que algún ponedor nos lo contase en el WhatsApp, en el 662-942-605. Talbot es una marca muy añeja y es difícil que la gente lo recuerde. Pero si alguien lo recuerda, oye, compartamos la vida, ¿no?
Sí, claro. Y mi padre tenía un coche de esto, tuvo varios así antiguos de estos. El Seat Panda, ¿no? No había uno,
claro,
que era, que le llamaba el Pandita.
Claro.
Pues ese también le tuvimos.
Claro, claro. De temas de ultraprocesados, la audiencia está como dislocadita, ¿eh?
Ay, sí, hay de todo, ¿eh? Hay gente que dice que, claro, que intenta comprar Sara, por ejemplo, que intenta comprar lo mínimo, que ya es muy de cuchara y tradicional, pero que es cierto que han entrado en la cadena alimentaria y que en días X, pues que se consumen. Luego está Amparo, que Amparo dice que le encantan todos los guisos porque además le gusta la cocina y los hace. Mañana... tiene gazpacho manchego y lo va a hacer y está tan contenta. O María, yo compro algunos para esos días que no tenemos ganas de cocinar y te solucionan la papeleta, pero reconozco que lo normal es que hagamos con comida casera. Y luego Desamparados, como les preguntábamos por ese guiso guapo que te sale rico, 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 dice que la paella valenciana, aunque hace tiempo que no la hace, y luego el arroz al horno, que le sale espectacular.
Qué bueno,
por
favor.
Rico está el arroz al horno.
Por favor, dejémonos de ultraprocesados, disfrutemos de la gastronomía española, por favor. Vamos a escuchar un mensaje y nos vamos a abrir el teléfono que tengo a Andrea ya esperando.
Buenas noches, Pulpo, buenas noches, Bea, buenas noches, Álvaro, buenas noches, Cristina, buenas noches, Mariano, buenas noches, equipo. Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Yo consumo, bueno, somos dos, mi mujer y yo, mi mujer Cristina, y consumo productos frescos, pero vamos... Dime que le tire la primera piedra, que no se comía ni una fábada, ¿eh? Con un vasito vino y media barra, ¿eh? Vamos. Eso hay que tenerlo siempre ahí de margen, por si acaso. Llega a las 5 de la mañana, Madre mía, estas cosas no se pueden hablar en el programa. Venga, soy ponedor. Un abrazo a todos.
Verdad. Es verdad, es que estas cosas... Luego llegamos a casa y nos comemos dos barras de pan. Y claro, eso es lo que no puede ser.
Eso pasa, y más a estas horas. Es que de verdad, no podemos seguir hablando de comida todos los días.
Claro, que vosotros estáis ahí, cada uno en vuestra situación. Nosotros estamos aquí en un triste estudio de radio... Y nos tenemos que controlar, porque si no tenemos aquí una máquina que en estas cosas ultraprocesado es poco lo que hay en las máquinas de la cadena COPE.
Se pasa de
radioactivo. Es radioactivo lo que hay aquí.
Tiene tres procesamientos.
Madre mía, vamos a abrir el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, porque tengo muchas ganas de hablar con Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas madrugadas, buenos días.
Muy buenas noches, muy buenos días, Pulpo. Intentando sacar fuerzas.
Ya lo sé, me lo ha contado Cristina. ¿Qué ha pasado con tu marido?
Ha sido una cosa inesperada, una cosa que nadie, aún no lo estamos pensando. Estoy temblando, no lo sé de dónde estoy sacando fuerzas. Supongo que don Francisco Javier me lo está dando. No lo sé.
Francisco Javier Arroyo, que era un ponedor que estaba bien, o sea, él se encontraba perfectamente.
Sí, estaba perfectamente. Era un ponedor de calle, un policía nacional de la comisaría Alcir Algemesí.
Fíjate.
Y gracias a vosotros quiero agradecer también a toda la comisaría, a todos el apoyo que me han brindado y en especial a su turno, que hasta noche están trabajando después de la desgracia que ayer vivimos.
Yeah.
Su entierro, ahí están brindando por el país.
Andrea, falleció en su turno de trabajo.
No fue en su turno de trabajo. No fue trabajando.
¿Y estabas tú con él?
No estaba. Por desgracia, en aquel momento no estuve con él. Estaba fuera de aquí, pero estaba con gente.
Te entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente cómo te tienes que estar sintiendo.
Andrea. Era el hombre más grande de este mundo. Sus compañeros creo que lo van a echar mucho de menos.
Claro.
Y no solo ellos, mucha gente. Era el hombre que su vida ha sido dedicada a ayudar. Y a ayudar.
Y era un ponedor de calles, además.
Sí, era un ponedor de calle, era muy... le encantaba tu emisión, le encantaba hablar contigo.
Qué pena más grande, Andrea. ¿Tú cómo te encuentras, Andrea?
Bueno, estoy intentando sacar fuerza por él. Todo lo que me ha enseñado en esta vida y decir siempre la vida sigue, hay que seguir adelante y ser fuerte.
Estás como que no te lo crees, ¿verdad? Estás como que crees que todo no, es como una película.
Sí, yo creo que aún no estoy realizando todo y aún no estoy, la verdad, no tengo para... Siempre estoy mirando que va a aparecer en cualquier sitio donde estoy.
Ya, te entiendo perfectamente. ¿Llevabais mucho tiempo juntos?
12 años.
¿Y cómo os conocisteis?
Pues un poco raro.
Un poco raro.
Nos conocimos estando yo trabajando, sí. Muy estando bien. Yo trabajando. Y vino de policía y ahí nos conocemos.
Muy bien. Y ahí surgió el flechazo y hasta hoy, ¿no?
Exacto. y hasta hoy, hasta el día de hoy.
¿Erais muy felices?
Gracias. Ha sido la mujer más feliz de este mundo. Era el hombre más grande.
Claro.
Siempre tenía una palabra de apoyo, siempre me apoyaba, me quería. Ha sido la mujer más consentida en este mundo con él.
Claro, claro, Andrea. Qué pena me da que lo estés pasando tan mal, Andrea, que se nos haya ido un buen hombre, un policía, que se nos haya ido un ponedor de una forma tan trágica y tan inesperada como es un infarto, y que haya dejado tantas cosas por hacer, porque él tenía muchos planes, seguro.
Muchísimos, muchísimos. Para su familia, para su nieta, para todo el mundo. Para todo el mundo.
¿Qué te parece, Andrea, si te hacemos a título honorífico un diploma a nombre de Francisco Javier Arroyo Robles y lo tienes ahí guardado, no sé, como un gesto de cariño de este programa de radio que él escuchaba todos los días y que le hacía sentir muy bien poniendo las calles en COPE? ¿Qué te parece si le hacemos un diploma y te lo enviamos?
Muchas gracias.
¿Te apetece, Andrea?
Sí, claro.
Vale. Bueno, pues yo imagino que estarás notando que te estoy abrazando ahora mismo, ¿verdad?
Sí, muchas gracias, sí.
Bueno, no estás sola, tendrás ahí a todos los compañeros de Francisco Javier y estará ahí todo el cuerpo de policía de Alcira acompañándote para lo que necesites, que seguro que van a estar ahí para todo. Te mando un abrazo muy grande, Andrea.
Un abrazo y muchas gracias.
Gracias a ti, Andrea.
Muchas gracias.
Descanse.
Estoy segura que su turno ahora mismo están escuchando mis palabras, como te dije, están trabajando. Y los mando un abrazo muy fuerte y otra vez muchas gracias por todo.
Andrea, que vaya muy bien. Descanse en paz. Francisco Javier Arroyo gracias. Robles, un ponedor, un policía que ha fallecido de un infarto. Son las 5:28, las 4:28 en Canarias. Hora menos en Canarias. La verdad que cuando a uno le dan esta noticia de que se nos va un ponedor, un infarto, se lo lleva y encima es un policía nacional y es una persona que escuchaba todos los días este programa de radio y que nos tenía un especial cariño, pues la verdad que uno no sabe manejar muy bien estos temas. Íñigo Palomar, ¿cómo estás? Muy buenos días, hombre.
Muy buenos días, Pulpo.
Joder, qué pena da que vayamos sabiendo de las cosas que le pasan a nuestros ponedores. Esto es un programa muy real. Esto es un programa que está conectado directamente con la vida de los ponedores. Y al igual que nos transmiten sus alegrías y sus emociones, también nos transmiten sus penas. Y cuando se ha ido uno de ellos, pues su familia dice, ojo, que uno de los nuestros se ha ido porque también era de los vuestros. Íñigo, la radio es maravillosa, pero también es muy dura, ¿eh?
Pues sí, la verdad. Ya sabes que yo, que no te debo nada, Pulpo, siempre ando diciendo por ahí, cada vez que alguien me pregunta, que tienes una audiencia magnífica, porque los escucho todas las madrugadas, uh-huh, y porque así lo siento. Así que desde este programa, pues enviarle todo el apoyo y toda la fuerza a la familia, que pasa a ser también familia de nuestra familia, la familia de los ponedores.
Exacto, Íñigo, exacto. Pues muchas gracias. ¿Cómo viene el día? ¿Alguna mentira más? ¿Algún engaño más? ¿Un Otegi nuevo?
Bueno, viste que por la mañana y por la mañana Koldo en una entrevista en Telecinco ratificó la información del Español.
Claro.
Él dijo, es verdad, otros sabrán por qué mienten tanto.
Porque no dejan de mentir, ¿no? Claro.
A ver, aquí la disyuntiva es, ¿tú a quién te crees, Pulpo? ¿A los periodistas o al gobierno?
A cualquier persona menos a Pedro Sánchez, me creo.
Pues ya está. Pues eso. Pues sí, seguiremos hablando sobre esa reunión en el caserío en la que supuestamente se reunieron Arnaldo Otegi y Pedro Sánchez. También hablaremos de que esta misma semana, Koldo y José Luis Ábalos, vamos a ver si acaban en Soto del Real o dónde, porque ya sabes que tiene la vistilla este jueves. No se ha suspendido como pretendía la defensa de Koldo García, así que
al final sigue
hacia adelante y veremos si acaban en la cárcel, porque ya sabes que ante la proximidad del juicio sí que aumenta el riesgo de fuga y claro, eso lo están utilizando las acusaciones para pedir prisión preventiva. Ambos han dicho que están preparados. Bueno, Koldo ha dicho que está preparado, que se lleva la muda porque hombre, precavido, vale por dos. Y Ábalos ha reconocido
que tiene auténtico miedo.
Pavor, claro. 66 sí. años, la cárcel supone ya el fin de su vida en libertad.
Consecuencias, claro.
Las consecuencias, exacto. Hablaremos de Venezuela, hablaremos de Ucrania, por supuesto, y de esas negociaciones que vienen envueltas de controversia, como te he contado a las 5, porque el negociador especial de Trump estaba negociando con el Kremlin antes que negociar con Ucrania, y parece que aquel plan Trump era más el plan Putin, el plan Kremlin, que no el plan Estados Unidos. Y bueno, sesión de control a las 9. Sánchez contra Feijó, condena al fiscal general del Estado sobre la mesa, nueva fiscal general del Estado también sobre la mesa, rey muerto, rey puesto, y veremos cómo se sucede. Todo eso lo explicaremos en COPE, lo explicará Herrera, lo explicará Bustos, lo explicará Cisneros, lo explicará todo el equipo.
Perfecto.
La alineación habitual.
Perfecto, pues a partir de las 6 de la mañana, del Barça no decimos nada, que ayer...
Pensaba que íbamos a soslayar ese tema.
La realidad es noticia deportiva del día. Noticia deportiva. Al igual que mañana contaremos lo que pase hoy con el Real Madrid. Las cosas como son.
Es verdad que cuando me metí en el estudio, Beatriz me ha dicho, ¿del Barça vas a hablar o no? Y yo, ups.
Ya.
Bueno, sí. Muchas felicidades al Chelsea, que tiene un fantástico equipo, y me alegro mucho por Marc Cucurella.
Bueno, perfecto.
El fantástico lateral.
Aceptamos esas palabras, Íñigo. Cuídate mucho. Mañana más, ¿vale, hermano?
Mañana más, hermano. Chao.
Hasta luego. A partir de las 6, los ponedores nos convertimos en fósforos y en fosfonautas para escuchar a Carlos Herrera y a Jorge Bustos. Eso sí, a partir de las 6 de la mañana. Hasta entonces, seguimos avanzando con este programa de radio, en el que, fíjate, en nuestra máquina del tiempo nos vamos dando cuenta que hay canciones que forman parte de la vida de muchas personas. La de hoy es El Sangre Española, es de esas canciones que te atraviesan sin pedir permiso, es de esas canciones que tiene esa mezcla de poesía, de verdad y también de emoción, y que solo él, Manolo Tena, sabía ponerle a la vida, ¿no? Pues con esta borrota que ya empezamos a escuchar de fondo, pero llena de elegancia, Tena habla de cicatrices y de fuerza interior. Esto es un temazo que te remueve desde la primera nota y te recuerda por qué Manolo Tena era único. La lanzó en el año 1992 y escuchamos este clásico del pop rock español que nos da tanto gustito. Sube la radio y disfruta. Gracias por estar en COPE.
Estás, todo va mal. Cuando no estás, no hay nada. Cuando tú estás, me siento libre. Cuando tú estás, es fácil ser ola en el mar. Pasión gitana y sangre española. Cuando tú estás, tus lazos son míos.
Manolo Tena, artista de la semana en Poniendo las Calles. Hoy con el Sangre Española, mañana sonará otra canción y el viernes sonará otra canción. Si te apetece elegir tú una, lo que tienes que hacer es dejarnos una nota de voz en el 662-942-605. Mira, estábamos hablando de los modelos Talbot. José Martínez Bea está diciendo que él tuvo un Talbot Simca y se declara ponedor. Pero espérate que hay más mensajes de gente que tuvo en algún momento de la vida un Talbot. Y por ejemplo, Domingo Caballero dice: Pulpo, yo he conocido el Talbot 150, el Talbot Samba y el Talbot Horizon. Son tres modelos que se hicieron muy famosos y uno de ellos, creo que el Horizon, era el coche de la policía de los años 80.
Claro, yo no tengo... No, es que yo lo del Talbot se me quedó, pero yo ya el modelo exacto pues no lo recuerdo. Tengo clavado el tono, el era así como un beige.
Una pinturita especial, ¿verdad?
Era, vamos, yo no he visto muchos así luego ya, que se comprara así. El Talbot Tagora veo aquí, bueno...
El Tagora, es verdad.
Sí. El mío, no sé, te digo yo a ti, voy a ponerme a buscar en las fotos, porque yo tengo una foto en el Monte del Pardo al lado del Talbot.
Seguro, tiene que haber. A ver si localizamos fotos del coche cuando éramos pequeños y lo vamos a compartir con toda la audiencia. Venga, vamos a por ello. Son las 5:37, las 4:37 en Canarias. Es verdad que el otoño es muy bonito, pero es también algo que nos deja medio apagados y que nos descoloca el sueño. Y por eso yo acudo al kit Ahora Ponedores. Esto es muy importante para los que dormimos mal o para los que dormís mal, porque yo ahora duermo bien porque antes dormía mal. Pero gracias al kit Ahora Ponedores duermo bien. Claro, esto es una fórmula para el día que te pone las pilas sin nerviosismos. Y luego hay otra fórmula, el Ahora Noche, que es para dormir profundo y levantarte como nuevo. Son productos naturales, no llevan química. Están hechos aquí, en España. No te levantas empanado y te lo digo yo, que funciona de verdad. Este otoño, solamente por ser ponedor de calles, tienes un precio especial. Lo que tienes que hacer ahora es entrar en ahoralife.com, ahora sin ancha intercalada, ahoralife.com, echar un vistazo a la cantidad de productos que hay, céntrate en el kit de Ahora Ponedores y aprovecha la ocasión. Hay un precio especial. Además, te van a enviar un par de regalos de mi parte y si no te los mandan... Oye, que el Pulpo me ha dicho que enviabais un par de regalos y te los mandan, que hay mucha gente que me lo dice que se los habéis enviado. Ya sabes, si a mí me funciona ahora día, ahora noche, imagínate lo bien que te puede venir a ti. Somos ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque es bastante evidente que el fiscal general seguía órdenes de Moncloa cuando decidió ir con todo a por Ayuso. Y esa obediencia de García Ortiz es la que ha liquidado su carrera. Pero esta va a ser otra semana de alto voltaje, ya lo son todas, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos poniendo las calles, nos vamos acercando a las 6 de la mañana, pero todavía queda un ratito, toca hablar del mundo del motor y siempre lo hacemos con el crack, con el número uno, Alfonso García Motorman. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Vaya, ¿tú no tienes frío, muy frío, frío, frío?
Sí, un poquito de frío, frío, sí.
Hay que ver. Oye, Alfonso, las asociaciones de automovilistas en España están pidiendo, atención, que las plazas de aparcamiento sean más grandes. Porque, claro, los coches han aumentado de tamaño, lo que hace casi imposible abrir las puertas de forma cómoda para salir o entrar.
Sí, efectivamente. Y esto no solo ocurre en España, también en Europa. Los coches nuevos están creciendo a un ritmo de un centímetro de media por cada dos años, incluso algunos más. Pero para que nos hagamos una idea, por ejemplo, un Seat Ibiza actual es 8 centímetros más ancho que hace 25 años. y un Clio actual 12 centímetros y un Corolla 30 centímetros. Es decir, de media los automóviles han engordado de ancho casi 13 centímetros y de largo casi 25. Todo lo anterior hace, Carlos, que cuando ya hemos aparcado, tengamos problemas, como decías, para salir, para abrir la puerta, y también problemas para maniobrar, rampas subterráneas. Se ha reducido también el espacio en la vía pública. Y es que la norma, la ley estatal que rige del BOE de 1974 dice que la dimensión mínima para una plaza de garaje debe ser de 2,20 de ancho. Y el problema radica en que muchos ayuntamientos mantienen esas medidas hace 50 años, como por ejemplo Barcelona. Pero es que, por ejemplo, en Madrid solo han crecido en 5 centímetros de ancho. Las asociaciones, como decía, de conductores, han pedido que las medidas de los parkings subterráneos y privados sean más grandes y cómodas, incluido para las plazas de vehículos de personas con movilidad reducida. Incluso en Europa hablan de cobrar más a los coches de mayor tamaño con distintas tarifas de aparcamiento, como ya ocurre en Lyon, Francia, o en Tubinga, Alemania. Por cierto, la DGT ha mostrado interés en las dimensiones del vehículo para poder aplicar medidas en los parquímetros.
Este pasado fin de semana, que he estado yo por diferentes pueblecitos de la zona de Toledo, me fijaba precisamente en eso que acabas de decir, Alfonso, y es el tamaño de las medidas, las plazas, y ya no solamente las plazas, también los garajes de la época. A lo mejor son garajes de hace 80 años.
Sí, efectivamente. Ahí ya realmente es un poco más difícil la solución. Pero es que el problema es que las nuevas que se han hecho en los últimos años siguen cometiendo el mismo error, tanto en parking privado como en parking públicos. Y al final los coches han aumentado de tamaño. Lo mismo que los españoles, por lo tanto, hay que adaptarse.
Tal cual. Alfonso, ¿qué es eso de que China está consiguiendo un nuevo récord de producción y ventas? Sobre todo entre enero y octubre, la cifra, atención ponedores, es de 13 millones de vehículos. Y lo peor para la industria de automoción es que además es líder, China es líder en exportaciones.
Sí, y además el pasado mes de octubre batieron otro récord, fabricaron 666.000 unidades destinadas, como decías, a la exportación. Es decir, no solo la mayor fábrica del mundo de vehículos, también los que más exporta, no solo coches, también furgonetas, camiones, autobuses. Además, y visto que Europa está por los híbridos, están fabricando y lanzando más modelos donde cada vez llegan más marcas, pero no nos olvidemos que el gobierno chino incentiva y ayuda, y mucho, con dinero a las exportaciones. A día de hoy, China vende uno de cada dos coches eléctricos e híbridos enchufables que se matriculan en el mundo.
Son cosas muy interesantes, Alfonso. Estamos a punto de dar la del pulpo. Llevamos aquí desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles en esta jornada de miércoles. Es verdad que el invierno ya oficialmente lo tenemos aquí a las puertas, y con él pues están llegando ya las nevadas. Este fin de semana ha habido nevadas en diferentes puntos. Pero siempre nos gusta recordar, Alfonso, qué es lo que está diciendo la normativa. Por ejemplo, la Guardia Civil podría prohibir la circulación de un coche con neumáticos all season. Es que esto es muy, muy importante.
Ya lo creo, te cuento. La normativa dice que con nivel rojo solo pueden circular los turismos equipados con cadenas o neumáticos de invierno. Recordemos que en nivel negro la vía, la carretera queda cerrada. Pero en el caso de los neumáticos all season o M+S, no todos cumplen los requisitos para ser considerados equivalentes a los neumáticos de invierno. La clave está en un símbolo, en el marcaje del neumático, que se representa y figura como un pictograma en el flanco, representado por una montaña de tres picos con un copo de nieve en su interior. Pues bien, la normativa solo reconoce como neumáticos de invierno aquellos que lleven este marcaje, este pictograma, y si no lo lleva la gente de tráfico, no os puede impedir seguir circulando con ese nivel rojo en la carretera por nieve.
Esto es muy importante. Quiero mandar un beso a Beatriz, que nos acaba de seguir en concreto en mi cuenta de Instagram. Dice: Pulpo, me encanta el perfil que tienes en Instagram, te felicito. Mi perfil es elpulpo-oficial. Así que, Beatriz, gracias por madrugar y gracias por poner la radio mientras no puedes dormir. Alfonso, hay que seguir con los aniversarios. Ahí vamos, que bueno, están cumpliendo años en el mundo del motor. Por ejemplo, ¿qué carretera es la que está cumpliendo años? ¿Qué ruta cumple 100 años de existencia?
Pues esa ruta que muchos hacen y que muchos estamos pendientes de hacer, otros desean hacerla, la ruta más mítica de Estados Unidos, la ruta 66, que cumple un siglo el próximo año, dentro de poco, en 2026. Recordemos que esa ruta, que va de costa a costa, desde Chicago a Los Ángeles, a Santa Mónica, conocida como la Carretera Madre, que se inauguró oficialmente en 1926, una de las primeras carreteras federales de Estados Unidos, que a través de 8 estados, desde Illinois a California, una ruta de casi 4.000 kilómetros con 3 franjas horarias distintas. Pues bien, para este centenario se está preparando muchos eventos y celebraciones, como el Festival de Música en Santa Mónica, así como exposiciones especiales en los museos de Ruta 66 de Pontiac, Illinois, o el de Oklahoma, con automóviles históricos, sí, sin olvidarnos de los clásicos café de la Ruta 66, que hay que recordar que fue la primera carretera asfaltada de Estados Unidos y que se necesitó 12 años para ser asfaltada al completo en 1938.
Impresionante. Alfonso García, Motormanto, un experto en el mundo del motor, siempre aparece por aquí ya, pues en el último tramo, cuando estamos a punto de dar la del Pulpo a Herrera. Hay una consulta de un oyente que se llama Javier, que nos escucha desde Murcia, y dice: Pulpo, esto es para Motorman. Tengo un coche al que no le hago más de 8.000 kilómetros al año. Y claro, la marca me dicen que debo cambiar el aceite cada 15.000. Pero claro, tengo entendido que el aceite se degrada y pierde propiedades. La pregunta para Motorman, Pulpo, por favor, ¿debería hacerlo antes? Nos da las gracias, nos manda saludos, es un ponedor.
Sí, está claro que es un ponedor. Está claro que el aceite de motor envejece aunque no le hagamos kilómetros y por lo tanto pues pierde esas propiedades. Se hace menos viscoso y pierde su capacidad para proteger el buen funcionamiento del motor, cuando creando además mayor desgaste. Por ello, las marcas, los expertos recomiendan cambiar al menos una vez al año, si se hace menos de 10.000 o 15.000 kilómetros. Lo mejor siempre será utilizar aceites sintéticos porque aguanten mejor la oxidación, la degradación y las temperaturas extremas. Son ideales para motores con turbo y sistema start-stop, y en especial en los tan de moda coches híbridos.
Madre mía, ya para finalizar, Alfonso, hay un nuevo récord histórico. Nunca antes ha habido tantas mujeres conductoras en España, y atención, que ya supone el 43% de personas conduciendo. Cuéntanos, ¿eso cómo ha sido?
Sí, pues mira, en total en España tiene más de 28 millones de carnets de conducir, de los cuales 12.200.000 son conductoras. Todo un récord de la serie histórica. Recordemos que hace 25 años, en el 2000, las féminas conductoras suponían el 35% del censo total y no llegaban a los 8 millones. Por comunidades, las que más conductoras tienen son las Baleares, con casi el 50%, seguido de Galicia y Canarias. Y un dato más, el año que cuando más mujeres se sacaron el carnet de conducir fue en 2008, con casi 430.000, superando los 10 millones de permisos.
Impresionante, Motorman. Pues hasta aquí hemos llegado. La próxima semana continuaremos hablando del mundo del motor. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Yo, como siempre, deseando un feliz día, poniendo el intermitente.
Las 5:49, las 4:49 en Canarias. Eso significa que Carlos Herrera ya está preparado porque él comienza a las 6, pero realmente yo creo que se levanta bien prontito. Herrera, Carlos, buenos días. ¿A qué hora te has levantado hoy aproximadamente?
Hoy pronto, 3:30 por ahí.
Qué barbaridad. Es que luego hay gente que se piensa que tú te levantas con el tiempo justo y no es verdad, no es verdad.
No, entre las abluciones, entre el desayuno, entre la prensa, entre... ¿Qué me pongo? Entre...
Entre los avíos, ¿no?
Claro, los avíos, claro. Varios, ¿no?
Ya me imagino, Herrera, ya me imagino. Mira, hoy hace 17 años que se presentaba en las tiendas una joya musical del último de la fila. A ti, Manolo García, te gusta muchísimo.
Sí, mucho.
Y bueno, él grabó cosas tan bonitas como esta.
Para la libertad, Sandro luchó pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espumas mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas.
Qué bonito.
Qué precioso. Además, sabe que está cantando muy bien y lo mantiene. Tiene mucho arte, Manolo García.
Qué bonito. Además, el poema es bellísimo, la canción es bellísima.
Sí.
Y la interpretación también lo es.
Es brutal, es brutal. Pues Manolo García nos escucha muchas noches. De vez en cuando me manda un WhatsApp y me dice: oye, esta canción que acabas de poner, ¿de dónde la has sacado? Que es una canción que se sacó solamente en edición de cassette. Claro, pues los locos que como tú y como yo, Herrera, digitalizamos esas cosas que se editaban en los 80, claro, pues llaman la atención a muchos oyentes, ¿no?
Correcto, correcto.
Y es verdad, porque ¿cuántas veces te han criticado a ti, como a mí, de lo que pues guardamos y acumulamos de canciones que son joyas que a lo mejor no se vuelven a repetir?
Claro que se han cantado una vez, que se han hecho de una casualidad, de una... Y bueno, yo efectivamente también hago colección de las cosas.
Tienes ahí un acumulado que no veas, Herrera. Me acuerdo la primera vez que entré, joder, en el 2004, 2003, 2004, cuando fui a Sevilla, ¿te acuerdas que fui a tu casa?
Sí, sí.
Y me meto en tu despacho, que estabas ahí trabajando, y tenías ahí un acumulado de discos, de cintas, de Revox. Digo, pero este hombre, ¿cómo puede tener tantas cosas de por medio? Claro, es que sí, tiene la historia de la radio, ¿no? Por ahí.
Son cosas que, pues oye, cuando yo desaparezca, pues yo quería donarlas a la... Claro. A la fonoteca de la Junta de Andalucía.
Muy bien.
Que Alberto no me deja, dice que eso.
¿Por qué? Hay que convencer a Alberto.
Bueno, que quiere disfrutarlos él todos los vinilos. Uh-huh. Y bueno, ya, pues, como eso va a tardar mucho, pues ya se verá.
Di que sí, Herrera. Bueno, hoy recordamos esa caja espectacular de El Último de la Fila, que se publicaba hace 17 años, en el 2008, un 26 de noviembre. Al igual que el último concierto de los The Band, se realizaba hace 49 años. Esta canción me parece espectacular, Herrera. A lo mejor a ti es una canción arcada, no tengo ni idea.
A ver.
He just grinned and shook my hand. No was all he said.
¿Qué te parece esta joya?
Es una joya, claro.
Fíjate.
Claro que me gusta.
Aquí está Van Morrison, aquí está Neil Young, aquí está Bob Dylan, está Eric Clapton, Muddy Waters, Ringo Starr. Esto es una joya, Herrera, una joya.
Picked up my bag, I went looking for a place to hide. When I saw Carmen and the devil walking side by side.
Pues esta fue la despedida, la canción de despedida de esta formación de la banda. Y nos dejaron una buena joya musical, como también una buena joya de noticias son las que tienes preparadas para contarnos ahora a partir de las 6, me imagino, ¿no?
Pues alguna... voy a ver qué ha pasado, Y alguna cosa, a ver si algo se nos ocurre,
Hombre, que a lo mejor no se puede ocurrir, hay que contar lo que haya pasado, que han pasado muchas cosas, Herrera.
Bueno, pues venga, vamos a ver.
Venga, Curicú Pondes.
Ese todo.
Miss Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke, and Luke's waiting on the judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Annalee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Annalee company? Take a load off.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora.
ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovéchalo. Llama al 900-100-662. Legalitas. No te conformes.
Hijo, ¿has venido?
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y te he traído un regalo.
¡Ay, ay, ay, qué ilusión!
Envuelto en el papel del año pasado.
¡Anda, qué ilusión!
Y ábrelo con cuidado, que lo vuelvo a guardar.
¡Qué ilusión!
Y me mudo a la casa de al lado.
¡Ay, pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros.
¡Qué ilusión!
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 1 de diciembre. Más información en amazon.es.
¡Sin azúcar! ¡Disfruta sin azúcar!
¡Don Simón!
¡Disfruta, Don Simón! ¡Disfruta sin azúcar!
¡Don Simón!
¡Sabor, Don Simón!
¡Disfruta, Don Simón!
Descubre todos los sabores. ¡Disfruta, Don Simón!
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El mejor descanso llega cuando todo está bajo control. Con ESET, líder europeo en ciberseguridad, tu empresa está vigilada y protegida las 24 horas, los 7 días de la semana. Dormir tranquilo también es una forma de proteger tu negocio. Más info en ESET.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Tras la dimisión de Álvaro García Ortiz, el gobierno propone a Teresa Peramato como fiscal general del Estado. La definición de la naturaleza de este órgano integrado en el Poder Judicial está recogida en el artículo 124 de la Constitución, que cita la autonomía funcional como rasgo distintivo, así como la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y el interés público como misión fundamental. Con esto debería bastar. Y sin embargo, sucede todo lo contrario. La realidad condiciona enormemente la disposición con la que se recibe la propuesta comunicada por el Gobierno. De Teresa Peramato, lo que debe valorarse es su dilatada trayectoria profesional.